Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y un universo fantasmal que nos acompaña día a día. Los fantasmas son apariciones, regresos de muertos vivos, imágenes difusas, espectros que nos espantan, entidades atrapadas entre dos mundos y amenazas con las que debemos convivir como individuos y como sociedades. Así de terroríficos, las noticias los utilizan para metaforizar la inminencia de algo que aún no ocurre, pero tensa nuestro ánimo. El fantasma del desempleo, el fantasma de la dictadura, el fantasma de la guerra, el fantasma de la depresión económica, el fantasma del pasado, el fantasma de la crisis. Y es que nuestros miedos sociales y personales a veces no son tangibles, no están basados en algo real, no están a disposición empírica, pero flotan en el ambiente, se transforman en presencias sin poder ser señalados exactamente.
Convivimos con nuestros propios fantasmas,
esos que hemos construido a base de nuestras experiencias y limitaciones, esos que utilizamos de límite a nuestra valentía o capacidad de hacer. El miedo al fracaso, a la negativa, a la frustración, a la pérdida de tiempo,
a que la realidad nos escupa en la cara lo que nunca lograremos.
Alimentamos nuestros fantasmas, los hacemos fuertes, les damos nombres, nos volvemos dependientes de ellos hasta darles entidad y arrodillarnos ante el poder que nosotros mismos le damos.
Y desde las noticias también nos alimentan los fantasmas.
Podría pasar esto o aquello, todo podría empeorar, nadie pagará, todo se olvidará, los culpables saldrán libres de culpa y cargo. Las voces se aquietarán y nuestra visión del mundo será fantasmal. Miedo a todo y a todos, sospecha de todo y de todos, imposibilidad de saber qué es real y qué espectros están motivados por los intereses que no logramos divisar. Guerras fantasmales, terrorismo fantasmal, amenazas fantasmas y los espíritus de la noche deambulando por el barrio del miedo. Y lo que nuestra mente fabrica en la actualidad ocupó el lugar que en la antigüedad daba explicación a todo aquello que no la tenía. Todo lo que la ignorancia percibía entre las tenues luces de las velas o la oscuridad del campo eran productos de seres fantasmales, muertos vivientes, animales imposibles o dioses iracundos.
A veces los fantasmas aparecen cuando creemos que estamos bien seguros.
Fantasmas que creíamos superados y que regresan después de haber gobernado por años con mentiras y engaños. Fantasmas que pensamos tras las rejas y vuelven libres por el firmamento de la recompensa. Fantasmas de políticos y funcionarios que buscan fueros, que dan conferencias en universidades o que simplemente demuestran que pueden regresar en cualquier momento. Los fantasmas son la respuesta de las sociedades primitivas a aquellos que aparece como un agujero negro en el conocimiento.
Mayor el pozo, mayor la fábrica de espectros, apariciones y regresos de muertos vivos.
Hasta las religiones crearon ejércitos de fantasmas para combatir a otros fantasmas. Buenos, malos, los que están a favor, los que gustan de hacer travesuras, los realmente malvados, los que se disfrazan de seres nítidos, de grandes señores, de noticias comprobadas o de proyecciones, estimaciones basadas en la opinión fantasmal de un erudito que ha fallado mil veces en sus adivinanzas con respecto de certidumbres científicas.
Los fantasmas no viven exactamente en nuestro plano, no andan por donde andamos.
Tienen mansiones fantasmales y riquezas no declaradas, cuentas fantasmas y fantasmales actividades. Tienen un poder que no supera y una impunidad que el propio poder les da. Los fantasmas nunca se dan por muertos, nunca se retiran y saben actuar para no espantarnos cuando les conviene o darnos el susto de nuestras vidas cuando ya nada amenaza su fantasmal existencia.
No es a los fantasmas a los que deberíamos temer.
Es a la ignorancia, la violencia, la injusticia, la impunidad, la mentira, la traición y la corrupción. Sin embargo, la historia parece demostrarnos que es más fácil asustarnos por una visión difusa que combatir conscientemente todo aquello. Y así, entre muertos vivos que reaparecen, fantasmas que maltratan nuestro ánimo, noticias espectrales que nos sorprenden y más monstruos que alimentamos día a día con nuestra atención y desvelo, les damos la bienvenida al
Caos Total. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡Wow!
ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuadramilésima, septuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Ah, hola, amigos de los fantasmas.
Uy, fantasmas, apariciones, espectros, sí. Terroríficos. Señoras y señores, comenzamos la semana de los fantasmas.
Chido, güey.
Esta semana va a comenzar con, porque es la previa también a Halloween, ¿vio?
Qué chingón.
Claro, sí, estamos con la previa a Halloween, al Día de los Muertos y demás festividades, pero el fantasma que hoy nos convoca es el fantasma de Bloody Mary. María la Sangrienta. Pero antes vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Creo que uno tiene sus fantasmas favoritos.
Sí, claro.
Su fantasma favorito, capitán.
Sí.
Ryder. No, me cae muy gordo el actor que hace de Ghost Rider. Sí, es bien merol. Con su motoneta en llamas y la chingada. No.
Ajá.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo
fantasma
está?
Fantasma favorito, Muda.
Mudita.
Gasper.
Ajá.
Que le cae simpático.
Sí, ¿a quién no?
Sí.
Pues claro.
No, es la pendejez total.
Sí.
No, faltaba que me diga los fantasmitas del Pac-Man. No, está bien, usted es muy dulce. Sí, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, de Micorete.
Micorete, muy bien.
¿Y el suyo?
No, que no creen fantasmas. Al fantasma en la máquina. Ah, los fantasmas de... Está bien, Mico, no lo complique.
Hoy tenemos
una especie de leyenda anglosajona, de origen anglosajona, pero muy maleable.
Ah, mire.
Porque se ha ido transformando y ha ido... Y en diferentes culturas ha tomado diferentes nombres y diferentes... Pero el fantasma de Bloody Mary, en esencia, es la historia de Mary, una chica de 15 años, muy hermosa y muy vanidosa... Y el centro de su vanidad era su hermoso cabello, que todas las noches peinaba unas 100 veces frente al espejo.
Wow.
98, 99, 100 y se iba a dormir. Un día le quisieron jugar una broma y un hombre, no se sabe quién, se escondió en el armario mientras ella cepillaba su cabello. Mientras estaba distraída, el hombre sale del armario, le tapa la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello.
No más.
Es una broma bastante hijeputa.
Sí,
y sin sentido, por otro lado. Bueno, salvo que odies infinitamente a la chica en cuestión, ¿no?
Póngale.
Bueno, convengamos que de broma tiene bastante poco, pero la dejó pelona.
No manches, cabrón.
Sinead O'Connor, chinga. Wow. Bueno, resultado.
Sí.
Ella no soportó verse fea y no pudo esperar a que el pelo le creciera de nuevo. Unas semanas después se suicidó. Porque, digamos, la paciencia no estaba evidentemente entre sus virtudes.
No, claro.
Bueno, pero es un fantasma buen pedo, Bloody Mary, porque convengamos que para que aparezca hay que llamarla, hay que invocarla, no le va a aparecer así de putazo, y estaba Bloody Mary. No. Se deben encender tres velas,
encendamos.
Ni dos ni cuatro, frente a un espejo,
perfecto,
peinarse el cabello 100 veces. O sea, la paciencia que no tenía Mary para que le crezca el cabello
está
la tenía
cabrón,
para peinarse.
¿No? Para convocarla está cabrón.
Y luego uno debe decir Bloody Mary tres veces frente al espejo y en esas circunstancias. Convengamos que no es de rápida aparición.
No, claro.
Pero ahí está. El fantasma del espejo es una leyenda sobre un espíritu que tiene muchas variantes. Como decíamos, hay versiones de Bloody Mary, una chica linda de 15 años. Luego hay otra de una lisiada, una de una vieja. Bueno, para los gustosos del cine, Candyman, por ejemplo, es una versión de esta leyenda.
Pues claro.
Y en parte Beetlejuice también, ahí de Tim Burton. Uno debe decir tres veces Beetlejuice para que aparezca
Sí.
Bueno, pero vamos a la versión más fácil de convocar, lagarto, de Bloody Mary, que son seis partes de jugo de tomate, una pizca de sal, una de pimienta negra, tres gotas de salsa inglesa, tres gotas de salsa tabasco, jugo de limón y vodka.
Salud.
Y ahí, salud.
Impecable.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Bilbao, en el Euskadi, llega el Íñigo.
¿Cómo está, Íñigo?
Hey, muy buenas, mis amigos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Yo les traigo cinco historias, muy en mi línea. Ustedes saben cuál es mi línea.
¿Cuál es su línea?
El emputamiento absoluto con el mundo. Pero también está la otra versión. Ajá. La versión Íñigo permanentemente enamorado.
Ah, sí,
porque Íñigo es amor. Y bueno, estos son acontecimientos del 2016. Pero los estuve editando y aquí están titulados.
Perfecto.
Me fui de Bilbao y me enamoré.
Chale.
Encontré trabajo y me enamoré.
No se puede enamorar dos veces. Todo el tiempo.
Sí, dos veces. En ese caso, dos veces. Murió mi abuela. Y me enamoré.
¿Se enamoró?
Sí. Suspendí el curso y me enamoré. Comencé a estudiar de nuevo.
Ah, qué chido.
Y me enamoré.
Cabrón.
Sí, amigos, soy muy enamoradizo. Un beso, un abrazo para todos.
Sé que sí.
Y tú, amigo mío, estás soberanamente.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad de México llega Lore Bathory.
¿Cómo está, hermosa y oscura Lore?
Hola, apetecibles bombones de fresa. ¿Alguna vez han tenido días de locura?
Sí que sí.
Bueno,
¿qué locura?
Sí, locura total.
¿Qué
y
locura?
Esos días que ya se encaminan hacia el Manzuok. Es pregunta retórica. Yo no tengo días locos. Los míos son de locura. ¡Locura! Verán, hay días en mi vida que vivo entre películas y dibujos animados. Ajá. Por ejemplo, llego al trabajo y me encuentro a la representante de uno de los proveedores. Entonces mi mente empieza a repetir un palumpa. Y mientras hablo con ella, no puedo evitar sonreírle como Willy Wonka.
Póngale.
Vio y la cámara se acerca y yo con una sonrisa plena, típica de Willy Wonka. Saludo a mis compañeros, a los cuales veo como Ewoks de ojitos redondos, sentados en sus lugares y aporreando el teclado. Cuando voy a revisar avance con uno de los programadores, lo que veo es a la mismísima rana René. Uno dice, están trastocadas su sistema sensitivo,
pero no
es la única forma de soportar esta chamba. Y entonces veo a la rana René que me mira ¿cómo van los avances en programación? Y la rana René me mira
y va todo bien.
Sí, trato de no reír a carcajadas.
No, pues claro,
cada que tuerce la boca igual que la rana y asiente moviendo la cabeza. Y bueno, trato de aplacar mi imaginación regresándola a la Tierra, pero me encuentro a una compañera que es flaca, delgada, que siempre trae cara de enojada, emputadísima. Y en automático en mi cabeza suena Feel Good Inc. de Gorillaz y solo veo al Murdoch. Bueno, luego me junta con mi jefe. Cuando entra a la sala y aparece su barriga, porque llega su barriga.
Totalmente,
y luego aparece
claro,
él.
Sí, sí, sí.
Empiezo a escuchar la música de Alfred Hitchcock. Salgo del... viola de Queen. Bueno, salgo al pasillo y por un momento estoy en una película de Tim Burton. Entro al otro edificio y estoy en territorio Looney Tunes. Cuando salgo a comer veo a mis amiguitos del dominó como Gremlins. Yo soy Rayita, por supuesto, porque esos días ni les cuento lo que pasa cuando me veo en el espejo. Puedo ver a Natalia Fatal, a Ser Bill de Megamente, Droopy o de plano una estúpida zarigüeya, y me digo a mí misma, ¿por qué eres así?
Sí,
liberemos más la imaginación, sí, ya sé que lo que están pensando, pero...
No sé qué es lo que usted cree que estamos pensando, por lo menos yo no...
No, digo, esto pasa
así... A mí me suele pasar.
No, bueno, usted me comprende, lagarto, sí. Pero todo esto pasa sin haber ingerido alcohol o droga alguna.
Totalmente.
Porque algunos dicen, que te metiste el Orebato. Soy así,
no sé,
al natural.
Exacto.
Es como vivir en el mundo de Roger Rabbit con la música de Chihabizus de Offspring.
Póngale.
Les mando muchos besos alucinados y alucinógenos, dice Lore Battery desde Ciudad de México.
Un beso.
Nos vamos para Bilbao en el Euskadi.
¡Cuba!
Para una de las primeras historias de amor del Íñigo.
Ah, perfecto.
Y primeras historias de amor de esta saga, porque ya sabemos cómo es.
¿Se enamora cabrón o se enamora así y lo puede llevar?
Y yo no tengo con qué... Es mi forma de enamorarme, compararlo. Me fui de Bilbao,
o sea que sí,
y me enamoré.
Uah.
Amigos míos, me enamoré. Como el pirata no podía ser más premonitorio, a las 3 semanas de leer mi mensaje navideño de aquel año, triste pero convencido de que seguiría en Bilbao, suena el teléfono para darme trabajo. Oye, Íñigo, ¿trabajo? ¿Dónde? En Vitoria. Ah, bueno, una tarde de enero, mis planes cambiaron súbitamente.
Sí que sí.
De seguir mi vida totalmente independiente en Bilbao,
ajá,
a volver a vivir con mi padre.
No manches.
El que ustedes recuerdan,
sí que sí,
me da sopa de cabezas de pescado cada Navidad.
No.
Bueno, y no, no fue el primero en saberlo, pero sí de los primeros. El momento de abandonar Bilbao fue muy duro.
Sí, sí que
imaginen,
sí,
tipo Faibel, yo con mi mochilita andrajosa y dejar Bilbao. Bueno, además de tener que recoger materialmente todo lo que había, hubo que despedirse de cosas fantásticas, como poder estar estudiando euskera sin pagar por ello.
Ah,
¡joder!
Claro, sí,
¡Sorionak,
sí,
taúl te berrió! Bueno, y la cuestión es que de gente fantástica también, y recuerdo cuando, bueno, como si fuera ayer, el viaje de vuelta a Vitoria con B, sabiendo que, probablemente no conviviría con él de seguido más tiempo.
Ajá.
Por ello estaba
pues claro,
feliz,
sí,
en Bilbao, pero bueno, volver a vivir con mi padre me ha hecho valorar mucho más el tiempo que pasé con B, tiempo que pasé en Bilbao, tiempo de independencia, el
ajá,
tiempo de alegría y felicidad. Y además las veces que he ido a verlo, bueno, ha dedicado el tiempo a estar conmigo, incluso en los meses que ha tenido novia.
Ah,
y eso está muy bien.
Sí que sí, claro.
Son muy complejas las relaciones de nuestro amigo el Íñigo.
Sí,
pero bueno, yéndose de Bilbao,
ajá,
se enamoró más todavía.
Ah, no manches.
Un abrazo grande para el Íñigo ahí en la Euskadi. Damas y caballeros, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está la chica que le gusta el porno?
Bueno, yo vengo aquí porque no entiendo por qué existe clase turista.
Ajá.
Y no clase familia.
Clase familia.
Es verdad, no,
totalmente.
Porque... Y sí, preocupa, sí. Preocupa mucho en el avión.
No, pero estaría muy bien.
Pero estaría muy bien.
Sí que sí, porque el turista es
claro,
otro pedo. La familia es otrísimo.
La familia es
pedo.
Otrísimo pedo. Es gritante, que representan una clase especial en sí misma,
totalmente,
la clase familia.
Totalmente.
Sí, las empresas ganarían mucho si esa gente con carriola viajaran todos juntos, con niños, y fueran simplemente en otro avión.
O sea,
un avión
totalmente.
Tipo militar, vio.
Póngale,
uno
claro.
Eso es para que las carriolas y todas las chingaderas que traen con la familia de los bebitos y los niños estén a gusto. Te atropellan, se meten en la fila, retrasan todos los procesos de migración, huelen a comida constantemente, desde el más pequeño hasta el más grande, porque siempre hay alguno dentro de la familia que está comiendo. Eso, el niño tiene hambre, o la madre se tentó con algo, o el jefe de familia está comiendo. Son bultosos, son ruidosos por una naturaleza, y no es que sean torpes por definición,
ajá,
están siempre muy estresados, porque ¿a dónde fue el niño?
Totalmente,
trae la carriola, ¿dónde
está
la valija? Pero las maletas las dejamos.
A uno.
Y lo estresan a uno, le contagian todo ese estrés,
ajá,
totalmente. Bueno, están muy estresados contando a los miembros del clan que no falte ninguno, que no se dan cuenta si te empujan, te pasan por encima, de pronto te atropellan,
ajá,
te miran como diciendo, ¿eres parte de mi familia? Y tú los miras y te dicen, a los máximo, perdón, si no están como en otro planeta.
Póngale.
Están en clase familia. Y bueno, la cuestión es que
igual no aplica nada más que a los vuelos, a la vida.
A la vida total. O sea, si no quise ser tan extrema, últimamente estoy volando mucho yo.
Claro, usted está
y entonces como
mucho.
Que me los topo ahí en su en carne viva. Bueno, te pasan por encima, si toman tu maleta o tu café, bueno, nada contra ellos, pero de acuerdo con algunas ideas de la ingeniería de procesos, sería mucho mejor ponerlos a todos en vuelos totalmente especiales.
Póngale.
Familiares, en una sala selecta y con un espacio contra manchas de mayonesa y demás chingaderas, porque las familias siempre, pero siempre huelen a mayonesa. Créanme, si ustedes quieren decir, si ustedes de pronto están sentados meditando, cigarrito, cafecito, y sienten un olor a mayonesa, que dense vuelta y seguramente viene una familia, familia tipo. Ya con eso huele a mayonesa, un chingo. Un beso para todos, dice la chica que le gusta porno.
Bueno, ya lo hemos dicho aquí que la familia es una de las instituciones más culeras.
Totalmente. Hay que abolir a la familia.
Porque hay lugares, póngale, donde dice tipo familiar.
Claro, salón familiar. Sí.
Y la familia feliz, ¿no?
Sí, la familia feliz.
Cuando no es un salón familiar,
igual va.
La familia, claro, castra.
La familia va igual.
Sí, que sí. Y lo miran a uno como diciendo que es ubicado, estoy con mis niños.
No, totalmente.
Pero es que este no es un lugar familiar.
Pero yo lo que digo es que cuando yo en un lugar veo cartel familiar, yo me voy.
Totalmente. Sí. No hay que entrar.
Digo, espere que formo familia y entro porque me siento.
Claro.
Salón familiar. ¿Qué chingadera es esa? O sea, yo en el letrero de salón familiar leo: aquí va a haber un chingo de chamacos que te van a castrar mientras tú estés comiendo. Esa es la lectura que.
Nada más.
Ahora, están en el salón familiar y luego están en el salón no familiar.
Pues claro.
¿Cómo puede ser? Estamos invadidos por familia. La gente se reproduce de una manera totalmente inoportuna e inadecuada. Un beso grande para la chica que le gusta el porno. Allí en México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Íñigo de Bilbao.
¿Cómo está, Íñigo?
Bueno, cuestión que murió mi abuela y me enamoré.
¿Cómo es eso?
Sí, eso y porque sí, en marzo del 2016, vísperas del Día del Padre, mi abuela falleció después de estar en tiempo en residencia.
Ajá.
A decir verdad, no estuve con ella todo el tiempo que correspondía, principalmente porque no quería ir a la residencia solo.
Sé que sí.
Estaba lleno de ancianos.
Sí.
Uno porque es la abuela, pero si no, es una situación fantasmal, ya que estamos. Y bueno, y a B le pasó lo mismo, pero unos meses antes, en verano del 2015, quizás por eso cuando le pedí que me acompañara al tanatorio, lo hizo sin dudarlo. Dijo, sí, ahí voy. Bueno, en ese gesto realmente nunca lo agradeceré lo suficiente y me enamoré.
Pues claro.
Sí, no se está mintiendo.
¿B siempre es el mismo?
Claro, B siempre es el mismo.
Entonces se enamora siempre del mismo.
Claro, como que refunda el amor en B. Nosotros pensamos que era que se enamoraba de todas cosas diferentes y personas distintas en cada circunstancia. Claro, pero no, es siempre como que a cada situación.
Es como una reafirmación.
Es una reafirmación del amor.
Chale, sí.
Y bueno, solo el amor salvará al mundo.
Pues claro.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde la Ciudad de México llega el Mostrenco.
¿Cómo está, Mostrenco?
Estimados chingones, mudamico, tequila para todos. ¿Acaso es medio pedo? No, es que se supone que este año 2017 el punk rock cumplió 40 años. Una corriente artística, polémica, a veces ambigua y en constante construcción y deconstrucción. La fecha como el punk mismo es cuestionable y debatible, claro, porque van a empezar claro, algunos decir, sí. No, el punk nació en Detroit con The Stooges, Motor City 5, en realidad en el año 73, y otro va a venir. Punk londinense, que es el que hizo Eclosión, y la chingada. No sabemos qué fecha se toma. Ajá. Suponemos que la edición de algún disco, o el primer gig, o sea, el primer concierto de punk rock realmente de relevancia. Ajá. Sepa la madre. Bueno, es todo multiinterpretable, totalmente. El Mostrenco de esta manera está atorando al famoso lagarto diciendo depende.
No.
Entonces no depende.
Por eso, todo depende.
Claro, todo depende. Totalmente. Pero bueno, alguien dicho 40 años de punk rock, perfectamente. Bueno, en este marco vino a la capital chilanga, el al Museo del Chopo y a otros lugares afines, al Under, Penny Rimbaud, el ex baterista de Crass, aquella banda activista que desde los primeros 70 dijo que el punk, con las payasadas mediáticas de Malcolm McLaren y los Pistols, ya estaba totalmente muerto. Estamos hablando de Crass, no de Clash. La imagen estándar del punk, digamos un Johnny Rotten convulsivo, chimuelo, pelos parados, cadena de perro en el cuello, etcétera, para Crass era decadencia. Ellos, sin buscarlo, fundaron el punk serio, el del compromiso político, la conciencia ecológica, el vegetarianismo, la acción directa, el concierto con causa y no de tocar por tocar, el atuendo de riguroso negro, etcétera. Esto que digo, para muchos, para los mismos de Crass, como lo dijo Penny, es debatible y cuestionable. Antes que se la hagan de pedo, dijo todo esto también es debatible y cuestionable, así que no me vengan con mamadas. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá. Y nadie tenía ninguna.
Claro, no, ninguna.
Bueno, para al final, a los 40 años, ahí está, 40 años después. Pero para gente como los Crass, el sonido del punk era solo una herramienta para transmitir un mensaje, no un fin en sí mismo, y para expresar tal mensaje pasaron de los instrumentos a las artes escénicas, a la protesta, al mitin improvisado, afuera de una embajada, a imprimir panfletos, organizar charlas y debates, en fin, a hacer, como dice el legendario fanzine Profane Existence, hacer que nuevamente el punk sea una amenaza. El día viernes, ese güey, el día viernes de cuando le estoy contando, el Penny, que es exactamente como Gandalf, porque incluso viste ahora de riguroso blanco. Ya dijo, el negro ya no provoca. Póngale. Entonces va hecho un Gandalf, como su pelo, cano. Se regresa a su comunidad hippie, en una isla hippie, llamada Inglaterra. Y bueno, así le pegó. 666 desde la orilla de la cama, chao. Porque está hiposo.
Póngale.
Se casó. Uno se cansa a veces. Le duele. Uno es muy punk. Uno lleva toda una vida de lucha. Si tú eres en la situación de Penny, ¿no?
Póngale.
Y bueno, en determinado momento.
Pero hippie no, güey.
Le duelen las rodillas.
No, pero hippie no.
No, hippie, digo, no. Por estar fuera del sistema. Un abrazo grande
a. Para hippie Mostrenco. Eligió mal.
Sí, para hippie eligió mal. Inglaterra. Y no, pero eso puede Barcelona. Ser en cualquier lado. Hay mucha vorágine en Barcelona. Eso es un neo hippie. Estamos hablando de un hippie de hace 40 años. Ajá. Uno de esos que se iba a cosechar sus propias drogas a un galpón en la lejanía del campo. Un abrazo para el Mostrenco de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Molinda en medio de los Cerros Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
¿Saben ustedes que cuando la prueba de coeficiente intelectual llegó a Estados Unidos, como las mujeres sacaban mucho mejores resultados, porque la gringa es mucho más chingona que el gringo,
Se nota.
Claro, que los hombres pusieron más preguntas de deporte para que los hombres hagan mucho mejores resultados.
¡Qué mamada!
¡Qué bueno! A toda madre, claro.
A
mí también. Mí me daría como mujer gringa.
Póngale.
Pero mire usted, Molinda, no sabemos en qué se basa, no sabemos si esto es comprobable, pero no sé si yo nunca hice una de coeficiente intelectual.
Póngale.
A mí me parece que suena como dar cuadrillos, son como problemas matemáticos y demás cosas de visual.
¿Para qué entre deportes?
Pero eso qué es, y ahora le vamos a hacer una de deportes.
Póngale.
No mames, güey. Bueno, un beso enorme para Molinda en medio de los Cerros, Piura, Perú. Damas y caballeros, llega el Íñigo en Bilbao.
¿Cómo
en los
está, Cádiz? Íñigo.
Bueno, muy bien, en el curso 2015-2016 lo comencé estudiando un nuevo grado, ¿no? El de administración de sistemas.
Ah,
le administro los sistemas. Bueno, al haber estudiado estudiado telecomunicaciones, tenía algunas horas libres.
Pues claro.
Bueno, al igual que dos compañeros míos, uno de ellos, el Yodio, me llamó la atención por ser pelirrojo.
Ah, mire.
Ahora estamos en otro, ya ve, no sí, es sí, el sí. protagonista,
no.
pero me llamó la atención. Póngale, pelirrojo, póngale. Dije, oh, un pelirrojo,
un pelirrojo,
sí. Bueno, pero perdimos el contacto unos meses cuando me fui a trabajar. Por suerte, los exámenes finales llegaron pronto, y como en la empresa me daban permiso para acudir a ellos, bueno, retornamos al contacto. Si os digo la verdad, fue el único motivo que tenía para sacar tiempo de donde no había y estudiar un poco.
Ver
al pelirrojo.
A huevo.
Apareció otro protagonista en el amor. Sí, suspendidos asignaturas, así que no pasé de curso.
Ah, chale.
Porque el amor también es mi ruina,
¿eh? No, totalmente.
Sí, ténganlo en cuenta. Y el pelirrojo tampoco, porque parece que nos cruzábamos miraditas todo el curso y ninguno de los dos aprobó. Aunque él sí terminó aprobando el examen de ingreso a mi corazón. Ay, joder. Ay, joder, qué poético, ¿eh? Un beso, saludos de manita para todos. Dice el Íñigo en Bilbao, en Euskadi. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero.
¿Cómo está, último?
¿Saben qué me pasó?
¿Qué? ¿Se enamoró?
No, me pidieron ser chofer. Yo ya no caigo en esas trampas del sistema. Me pidieron ser chofer de unos familiares que asistían a una fiesta muy cerca de donde yo vivo. Sí, el plan era llevarlos a la fiesta y al terminar, ir a buscarlos. O sea, simple.
Pues claro,
los llevo con la troca, los dejo ahí, me voy a mi casa. En determinado momento, cuando está terminada la fiesta, me llaman, chingón. Yo regreso a mi casa, no vi mayor problema. Como media hora, cuando me llega un mensaje... Dice mi tío que su hijo se puso mal, que si lo puedes llevar a comprar unas medicinas.
Oh, chale.
Bueno, no vi gran problema.
Póngale.
Pero bueno, me vuelvo a vestir rápido, 15, 20 minutos. Vuelvo, doy la medicina en la fiesta, se la entrego, mi tío feliz, me abraza, me dice, ahí te ves, y regreso a mi casa. Llevaba 5 minutos de haber regresado a la casa cuando me llegó otro mensaje que me alertó cabrón. Me decía, cabrón, vente, pero ya, esto se puso bien feo, ya valió mal.
No mames.
¿Pero qué pasó? ¿Qué valió madre?
No mames.
Y a todo lo que yo decía me respondía el mismo mensaje y apareció un bot. Ya valió madres.
No, en chinga.
Bueno, qué chingón. En México, cuando a uno le dicen ya valió madres.
Es que ya valió.
Es que ya valió madres. Es que puede estar aburrido.
Póngale.
O pueden estar todos muertos. Todos los de la fiesta. Bueno, yo salí en chinga. Me subí a la troca. Apenas iba encendiendo el motor cuando sonaron 3 balazos. Puta madre,
que yo.
No mames, güey. Bueno, me lancé en reversa. Era solo una calle que nos separaba del lugar donde era la fiesta. Iba llegando y la gente salía corriendo con sus niños en brazos, mujeres, hombres semidesnudos, jirafas, cebras, todos salían espantados y, bueno, en distintas direcciones.
Chale.
Bueno, ya no sonaron balazos, pero yo, bueno, esperaba que las personas por las cuales yo iba a recoger estuvieran esperándome ansiosos en la banqueta. Para irlos a buscar. No fue así, amigos.
¿Ah, no?
No, eran de las pocas personas que seguían pendejeando en medio de la fiesta, bailando a gusto. No los asustaron ni los balazos, ni los conatos de bronca que seguían presentándose.
Chale.
Porque por diferentes lugares era como cuando uno va así al palenque.
Póngale.
Y se hacen de pedo algunos y empiezan, ¡eh, puto! Y otros siguen escuchando música. Y otros, ¡ay, otra rola de la Jenny! Y así, los chingadazos. Estuve esperando alrededor de unos 10 minutos porque algunas personas ya estaban conmigo en la camioneta. Yo iba a buscar toda una familia entera.
Sí,
pero otros seguían en la fiesta.
No manches,
dicen, yo ya no, a mí no me sacan de aquí, la chingada. Bueno, ya por 3 balazos yo no me corto ninguna fiesta, yo no me rajo, putos. Y así, y bueno, ya por fin subieron todos y fui a dejar a cada uno a sus casas. Gente divertida y de fiesta. Regresé a la mía y así las fiestas de los choferes, cabrones. No mames, güey. Salud, cabrones, dice desde la Costa Brava, que por algo es la Costa Brava. Ahí en Guerrero, México, nuestro amigo, el último en llegar.
Abrazo, cabrón.
Damas y caballeros, llega el emputante de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, emputante?
Por aquí, para no perder la costumbre. Muy bien. Sí, siempre en el putos no me leen, o a veces. Bueno, y contarles un poco de lo que aconteció en mi vida.
¿Qué aconteció?
No, en realidad nada importante. Pero uno tiene una vida y le tiene que dar algún...
Sí,
perfectamente. Bueno, luego les cuento. Ahora estoy muy emputado y los hago emputar a ustedes. Un abrazo, el emputante de Tarija,
abrazo,
Bolivia.
Güey.
Ya se enchiló, mira.
Eso está bueno.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Bucaramanga, Locombia y el Dakar.
¿Cómo estás, Dakar?
En días pasados me tocó hacer un viaje de trabajo. Ajá. Porque llegué a la sala de espera del aeropuerto, sentí la mala vibra, ¿vio?
Sí.
De una abuela cabrona que se fastidiaba absolutamente por todo. Sí, y llegó la hora de abordar el vuelo y bajamos por la plataforma. ¿Vio cuando uno ve esas situaciones?
Sí.
Ojalá no le toquen el mismo.
A huevo.
Ojalá. Luego ve que encaran palamanga todos,
sí,
y ojalá no le toque el asiento de al lado.
No,
luego se sienta en el asiento de al lado y ojalá se duermo, la duermo.
Sí.
Pero bueno, ahí estaba la abuela encabronadísima, ajá, le fastidiaba todo. Llegó la hora de abordar
qué
el vuelo
castre.
Y bajamos por la plataforma a un bus que nos lleva al avión. Bueno, después de atravesar todo el aeropuerto,
sí,
llegamos a donde estaba nuestro avión. Pero aún lo estaban cargando de combustible y por ende no nos dejaban bajar de dicho bus. Bueno, y empezaron a pasar los minutos y nada que nos bajábamos.
Pues claro.
Y bueno, hasta que la abuela cabrona se transformó en toda una cabrona marca Acme Super Saiyajin fase 10 y comenzó: abran las puertas,
chale,
que yo no soy un equipaje,
chale,
abran las puertas, eso pasa por volar en una aerolínea pobre, baje, pero estamos secuestrados, ¿o qué? Mierda,
no,
carajo,
manche,
culo,
wey,
teta, concha, que es una falta de respeto,
sí,
yo soy una señora mayor,
ajá,
me duelen las artritis, hagan algo conmigo, tráiganme comida, diviértanme,
no,
que venga alguien y me haga un striptease, y así, y que tengo mucha calor,
claro,
que la calor,
sí, que
me baja la presión, que su puta madre, ya nadie la pelaba. Luego empezó a hablar con la gente del bus,
ajá,
como buscando, como un pequeño grupúsculo político que busca afición,
sí, sí,
para pa pasarla de pedo así,
pues
en
claro,
grande, ¿no? Y bueno, y decía que por la edad que tenía no podía estar en esas condiciones.
No, claro, sí, sí, sí.
Y vio que siempre hay algún pendejo o alguna pendeja,
sí,
que se hace la solidaria.
Totalmente.
En que cree que va a cambiar el mundo en esos instantes y empieza: la señora es una falta de
chingada
respeto,
madre,
lo que hace.
Wey.
Y eso es un reguero de pólvora.
Sí, sí.
En dos minutos tienes a todo el micro,
ajá,
a todo el bus, a las puteadas,
sí, pensando,
sí, y la vieja con cara de sorna, como
totalmente,
diciendo: ya logré, estoy haciendo arder el mundo, ¿no? Y restregándose las manitos,
sí,
como
sí,
diciendo:
wey,
excelente. Bueno, la cuestión es que prendan el aire acondicionado,
ya,
tráiganle agua,
ajá,
tráiganos agua a todos,
todos claro,
tenemos
sí,
derechos,
sí.
Y así, y su puta madre, como nadie le prestaba atención, empezó a gritarle al chofer del bus que se sentía muy mal y que necesitaba urgente un médico, por
chale,
favor. El chofer del bus,
sí,
no le puso ningún,
ajá,
cuidado, se bajó, vio, como diciendo, tipo de South Park,
no sé,
así
sé,
de con las manitos de costadito,
sí,
se fue alejando y sí, y nos dejó a todos solos en el bus. Al paso de unos minutos nos dejaron abordar el avión y la abuela Marta corrió donde estaban las auxiliares de vuelo, las azafatas,
chale,
las aeromosas,
sí, sí,
y se empezó a quejar de todo. Que mire usted ese uniforme, que parece toda fodonga, toda tráigame algo para beber, necesito
madre,
comida.
Wey.
Uno, esto es una,
sí,
aerolínea,
sí,
barata, seguro que ustedes son unas strippers y por eso.
No.
Y a la chingada, muy enojada con todo, absolutamente con todo, que la,
ajá,
siento muy pequeño, que el poco,
sí,
espacio, que su puta madre. Y bueno, la cuestión es que cuando llegamos a nuestro destino en el aeropuerto, muy pequeño por cierto, mientras esperamos las maletas y hacíamos un trámite, notamos que la Marta en cuestión, esta viejita,
sí,
aún esperaba la salida de su maleta. Fuimos los últimos en salir y ella aún esperaba la llegada de su,
ay,
pinche,
chale,
maleta. Y pregunta a un operario de la aerolínea: disculpe, joven, ¿ya todo el equipaje fue bajado del avión? Bueno, el joven le dice: sí, señora, sí,
oh,
sí.
No mames,
y por casualidad, ¿no ha visto mi maleta? ¡No mames! ¿Cómo no hay gran control en el aeropuerto? Algún héroe sin capa, por error o a propósito, se le llevó la maleta a la pinche vieja y estaba toda indignada, esperando que le resolvieran su problema, y yo me alejé.
O sea,
menos mal que se fue. Yo no sé,
wey,
si este operativo es aeropuerto. Yo no,
póngale,
sé qué aeropuerto es.
Sí.
Sí, pero si el de Bucaramanga o algo, pero me parece,
no,
que
mames,
ya no, wey, está operativo.
No,
¿eh?
No, no, totalmente.
No, no, menos mal que huyó en el momento indicado. Un abrazo para el Dakar de Bucaramanga.
Abrazo,
Colombia. Damas y caballeros, llega el emputante de Tarija, Bolivia.
¿Qué es emputante?
Bueno, así les iba a contar de lo que aconteció en mi vida. Ajá. En realidad les advertí cosas poco importantes para que no esperen mucho y verán que alcanza.
Bueno, vamos.
Bueno, un fracaso en la universidad estatal, no, subrayo, lo estatal. Mi familia sigue igual. Por más intentos que yo hago, no quieren mejorar. Sigo en depresión, aunque, bueno, siempre intentando no hacerle caso y poniéndole una sonrisa a la vida. Y bueno, y conocí nueva gente muy chingona.
Ah, chido.
Y eso es ganancia. En Tarija se extraña mucho a la tarigenial.
Ajá.
Ah, bueno, pero en La Paz
claro.
No la quieren soltar.
No, claro.
Sí, saludos sí. A toda la banda Chapaca, a Buffy y su novia Tatiana, al Ángel Fer, al Cojudo y su hermano Chascudo, al Guti y su novia Jenny, a Weimar, a Carlitos AM, que el año pasado era el Chichiu, a Yaz, nuestro baterista chingón, a Miguel, el profe de matemáticas y física, al Fito, al Inti Cochabamba, que bueno, tengo entendido que es de Tarija, pero trabaja en Cochabamba, y podría seguir así con una gran lista.
Sí que sí.
Pero bueno, estoy feliz, estoy contento y con depresión. Recuérdenlo por siempre.
Sí.
Un abrazo grande, el emputante de Tarija, Bolivia. Le mandamos un abrazo bien apretado al querido emputante. Damas y caballeros, llega el fármaco de Tijuana, Baja Califa.
¿Cómo está, fármaco?
Saludos, cabronazos, desde la tía Juana, Baja Califa. Le saluda el fármaco.
Güey.
Pues heme aquí, sin poder conciliar el sueño, a una hora de sonar mi alarma para ya y a levantarme para ir a trabajar.
Ajá.
Y uno ahí está en la duda de
decir,
¿qué hago? ¿Resisto?
Sé que sé.
Y sé que dentro de 3 horas voy a tener un sueño tremendo.
Sí,
pero bueno, decidí,
ya valió el día,
y decidí animarme a escribir por segunda vez desde que escucho el programa, lo cual es bastante. La primera vez que le escribí, obtuve un éxito total. Y la verdad, no sé a qué deberle dicho triunfo, ya que esa primera vez fue allá por el programa 300 o 400 aproximadamente.
Ah, no mames.
En aquellos tiempos no se mencionaban a las focas. Tal vez porque eran unas crías apenas, o bien consumían algún otro tipo de alimento más digerible o aún no desarrollado para su paladar. Recuerdo un mensaje en particular de un desintegrado al que le había dado el peor regalo del mundo, un par de codornices, las cuales preguntaba qué carajo hacer con ellas. ¡Oh! Y bueno, al escribirles esto me llega como flashback de mi adolescencia. Imagínese, cabrón. Bueno, en fin, pues aquí estoy nuevamente saludando y felicitándonos por tanto tiempo al aire, así como a muchos desintegrados que han leído toda su tripulación, ha formado parte de mi vida diaria y han estado ahí conmigo en tantos lugares donde mi mente me ha dicho, este momento estaría mejor si escucharas el programita. El programita de la risa. Sí, y pues me lo chingo y fenomenal, estupendo. Generalmente son en trayectos y cuando me alisto para ir a trabajar. Por eso quería mandarles un abrazo a todos, un saludo. Les garantizo
grande.
Estar más en contacto con ustedes y ser paciente si en veces vaya a ir directo al puto Snomelen por tratar de opinarle algún tren del mame o cosas así, pero bueno, como buen chilango que soy, ahora radicado en Tijuana, lo veo como aquellas horas pico en el metro de la ciudad, que a pesar de que intenta subir, bueno, hay tanta gente compactada en modo sardina o archivos de WinZip que ni modo, cabrón, así que no hay pedo conmigo. Un abrazo grande, sin más por el momento, me despido deseándoles buenas vibras a todos y bueno, más años al aire, cabrones. La resistencia existe, dice el fármaco.
Abrazo
de
grande,
Tijuana, cabrón. Baja Califas. Damas y caballeros, llega el canoso 20añero de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, canoso?
Bien, muy bien, muy
dice,
bien. Tengo prácticamente escrito un libro.
Ajá, un libro.
Y quería presentarlo en la nave María Tijuana.
Para leer.
Y sí, con prólogo, con
usted.
Capítulo 1, con capítulo 2, con capítulo 3. Yo ya le digo cuántos capítulos son,
ver,
exactamente.
Perfecto.
No, son 2 capítulos y un epílogo. Es un libro prólogo, capítulo 1, capítulo 2 y epílogo.
Pero
muy bien.
Grandes.
No son capítulos de puta madre.
Sí, sí.
Les mando un abrazo grande.
Abrazo,
estaremos con el canoso 20añero de Tarija, Bolivia. Un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, llega el Juamás, ni de aquí ni de allá.
¿Cómo está, Juamás?
No les debería contar esto.
Ajá, no lo cuente.
Pero es que yo debo sacarlo de mi broncopecho. Es una situación que me ha ocurrido en la vivienda, pero bueno, el único entretenimiento que ofrece vivir en casas de Infonavit es que te enteras bien sabroso de los asuntos ajenos.
Ajá.
Las paredes son tan delgadas que bueno, ahora bien, la historia es que
Campanita
tiene una residencia en Infonavit.
Sí.
Si usted la puede escuchar, debe estar a 3 casas de la suya.
Totalmente.
Pero se queda con nosotros y con Campanita. campanita, querido Juan Más, ni de aquí ni de allá. Le mandamos un abrazo grande. Se queda con campanita, cabrón, y con todos aquí en la nave. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el hermano radioactivo, por Analí, por el Fletes, por Aztequita Maya, por el Dark Packing, por el Inge Papi Rim, por el Inge Papa Fritas, por el Gaucho de Toalla, por el Terrible, por el Ingeniero Sin Pluma en San Luis Potosí, por el Rulo de Monterrey, por el Perro Sin Cola, por la Sátira de Torreón. Y así nos despedimos. Gracias por derecho, por en sus monitores, por lefa, por pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Big Ognis. Ahí en Lagos de Moreno le enviamos un abrazo grande y apretado al querido Big Ognis. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Informe es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Kimbo.
Hola, soy la Moni Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? This is Tío Grinch. Rest in peace, this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.